Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, aquí estamos de nuevo los de las 10 de la mañana con muchas ganas de compartir con vosotros un ratito de este viernes, que es el Día Mundial del Arte.
Si fueras arte, tocarte estaría prohibido. Solo mirarte despierta mis cinco sentidos.
Fue la UNESCO la que en 2012 declaró el 15 de abril como el Día Mundial del Arte. Bueno, ¿y por qué el 15 de abril? Porque tal día como hoy, en 1452, nacía uno de los mayores genios que ha dado el arte en todas sus expresiones, Leonardo da Vinci. Este año además la fecha coincide con el Viernes Santo, así que hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a intentar conjugar las dos cosas. Por un lado nos vamos a ocupar de hablar de algunas tradiciones muy de estos días. De hecho, vamos a charlar dentro de nada, de unos minutos, con el arzobispo de Madrid, con Monseñor Osoro, para el que estas fechas son, bueno, pues algo muy particular. Pero también vamos a buscar en el arte de la ciencia con Lorena Sánchez la explicación a que siempre haya luna llena en Semana Santa. O buscaremos también en el arte que tiene Begoña Tormo a la hora de recomendarnos de lo bueno, lo mejor, los lugares en los que podemos comprar o degustar los mejores dulces típicos de estos días. Pero que nadie se me asuste, ¿eh? Aunque sea un programa un poco diferente al de otros días, no va a faltar a su cita de los viernes ni Rubén Ruiz, que llegará como siempre desde el Planeta R, ni los viajes sonorato, que nos van a llevar a conocer a fondo la ciudad de Jerusalén. Él también está de celebraciones porque Luis Fonsi cumple hoy 44 años.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Esta Semana Santa está discurriendo por fin con unas condiciones muy parecidas a las de antes de la pandemia de coronavirus. Es una muy buena noticia para los fieles, muy buena noticia también para las cofradías que llevan 2 años sin poder celebrar esta semana en condiciones, y me imagino que una magnífica noticia para el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Monseñor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, por fin
sí que
podemos
sí
volver.
Es una buena noticia, sí.
Sí, claro, más o menos a la normalidad con nuestras precauciones, pero más o menos a la normalidad, ¿no?
Gracias a Dios y podemos volver a esa normalidad en la que podemos hacer vivir las celebraciones, vivir las procesiones de Semana Santa que dan un ambiente especial y singular a nuestras ciudades.
Bueno, usted hoy, además de presidir las celebraciones en la catedral, creo que va a estar después en Medinaceli para predicar el sermón de las 7 palabras, como hizo por primera vez el año pasado. ¿Se ha quedado esto ya como una tradición para el futuro?
Pues bueno, yo para mí sí, para mí sí, ya. Personalmente, ¿no? Después no sé, pero sí quiero que sea en Medinaceli precisamente la predicación de las 7 palabras, ¿no? Y ahí estaremos, ¿no? No siempre lo hará el arzobispo, pero por alguna vez lo tendrá que hacer algún otro. Pero yo creo que para mí es un ejercicio de paternidad y de responsabilidad de alguien que tiene la misión de entregar, pues digamos, la orientación que el Señor ha querido dar a la Iglesia y que yo asumo con toda la responsabilidad de mi vida.
Bueno, en todos los actos que están presidiendo esta Semana Santa, este año se nos ha colado, digamos, un actor al que todo el mundo va a hacer referencia, hablo de Ucrania, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que el Santo Padre, el Papa, consagró hace muy poquitos días Rusia y Ucrania, tal y como pidió la Virgen en su momento. Monseñor, ¿qué significa exactamente esto, consagrar dos países? ¿Qué significado tiene?
Yo creo que tiene el significado de lo que es el corazón, ¿no?, de la Santísima Virgen María, ¿no? Un corazón de madre, un corazón que cuida, un corazón que alienta, un corazón que da el calor necesario para que un ser humano pueda vivir y hacer vivir, ¿no? Entonces a mí me parece que consagrar a dos países que están en conflicto, que están en guerra, que están en ruptura, que están en enfrentamiento, que crean división, que dan muerte, a mí me parece que tiene una hondura especial para los que tenemos fe, ¿no? La Santísima Virgen María es, por una parte, la mujer que dijo con todas las consecuencias a Dios sí, y ciertamente Dios entró en este mundo, por supuesto por la acción del Espíritu Santo, pero por la aceptación de esta mujer excepcional, nuestra madre, la Virgen, ¿no? Y yo creo que dejarnos alentar por ese corazón en la vida es singular. Y cuando consagramos los cristianos, tanto los que hay en Rusia como los que hay en Ucrania, al corazón de María, significa que estamos dispuestos a mover la vida no por los sístoles y diástoles nuestros, que pueden ser a veces también no de amistad y de reconciliación, sino a veces de división. El tener ese corazón supone que establecemos una manera de vivir con el sístil y diástole de la Virgen María, diciéndole a Dios, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra del Señor quiere que nos reconciliemos, que nos amemos, que nos entreguemos los unos a los otros, que demos vida, que no rompamos a nadie. La muerte no tiene nada que ver con nosotros. Es el triunfo de la vida lo que tiene que ver con nosotros.
Que es precisamente lo que se conmemora en estos días. Para mucha gente son días de fiesta, de vacaciones, para los cristianos en general y para los católicos en particular, estos días tienen un significado muy diferente. Más que celebrar la muerte de Jesucristo, lo que hacemos es celebrar su resurrección, porque va una cosa unida a la otra de manera indisoluble, ¿no, Monseñor?
Así es. El triunfo de Dios es lo más bello que puede uno celebrar en este mundo, ¿no? Porque es el triunfo verdadero del hombre. El triunfo de Dios es el triunfo del hombre. El hombre no está hecho para la muerte, está hecho para la vida, está hecho para vivir, ¿eh? Es decir, lo que sí es verdad, que en la enseñanza que nos da nuestro Señor, supone una enseñanza en la que uno entrega todo lo que es y lo que tiene y lo que vive para que otros puedan vivir. Y Dios dio hasta su propia vida por nosotros aquí. Y eso es lo que nos pide a nosotros, ¿no? El ser humano que vive para sí mismo, ese no da nada. Lo guarda todo para sí. Tenemos que aprender de un Dios que perdió todo, hasta aparentemente es el que más puede, porque es el que ha creado todo lo que existe, y sin embargo se pierde dando la vida, pero para decirnos que dando la vida, Él triunfa y nos conquista la resurrección, la vida verdadera. Y eso es lo que estamos celebrando estos días.
Bueno, el cardenal arzobispo de Madrid tiene está viviendo unos días muy, muy intensos de cara al público. Pero ¿cómo celebra en la intimidad, ya no el cardenal arzobispo, sino Carlos Osoro, cómo vive estos días en la intimidad? Quiero decir, ¿cambia usted sus costumbres? ¿Dedica más horas al recogimiento? ¿Cómo lo vive?
Pues es verdad. Fundamentalmente, bueno, tengo que presidir todas las celebraciones, pero naturalmente tengo mucho más tiempo para dedicarlo a la oración, y sobre todo, yo diría, para meditar y descubrir la grandeza y las posibilidades que nos ha dado a nosotros Dios, haciéndose hombre, pasando por uno de tantos, regalándonos su amor, dando la vida por nosotros, conquistando para nosotros, pues ese triunfo, ¿no?, que es el que necesita el ser humano. Yo creo que en estos momentos todos nos damos cuenta de la necesidad imperiosa que tenemos de tener una referencia singular que nos rehabilite como personas y nos haga mirar al otro como hermanos. Siempre. Y esto nos lo da nada más que Jesucristo, ¿eh? No nos lo da otro.
Bueno,
los demás tenemos a veces enemigos, sí. Tenemos solo Jesucristo nos dice ese incluso el que está haciendo daño es tu hermano.
Ya.
Da la vida por él.
Bueno, pues a ver si alguien escucha en algún lugar del mundo que somos gente, que nos volcamos mucho a veces en algunas cuestiones, pero se nos olvidan rápidamente en cuanto hay otra que nos pasa un poco por encima. Volviendo un poco a esa ceremonia que es la de la prédica del sermón de las siete palabras en Medinaceli, ¿qué significan exactamente para el mundo de los católicos esas siete palabras?
Pues mira, dan el sentido verdadero de la vida, ¿no? Son siete últimas palabras de nuestro Señor que, en definitiva, recogen lo que ha sido toda la vida del Señor en este mundo. La presencia de Dios en esta tierra ha sido una manera, esas palabras últimas, de sintetizar lo que ha sido su presencia entre nosotros. Yo creo que, porque son palabras que resumen la existencia de Dios en este mundo y lo que ha querido que regalarnos a nosotros para que vivamos y demos vida. Yo creo que es de mucha actualidad. Hoy más que nunca el ser humano está necesitado de amor, del amor verdadero, del amor que mira más al otro, que no se mira a sí mismo, porque uno puede quererse mucho a sí mismo, pero olvida a los demás. Y el gran olvido de los demás es lo que a veces tenemos en estos momentos de la historia. Olvidamos a mucha gente, ¿no? Nos preocupamos de nosotros, pero Dios ha venido a decirnos que la gran ocupación nuestra es hacia el otro, hacia el que tenemos al lado. Rehabilitar al otro en todas las dimensiones de su existencia es esencial. Considerar al otro en todo lo que es de verdad, no en unos aspectos determinados, ¿no? Sino en todo lo que es de verdad. Y en lo que es de verdad, uno descubre que necesitamos a Dios en nuestra vida. Hoy hay hambre de Dios, de formas diversas, pero hay hambre de Dios. Se manifiesta de maneras distintas.
Me imagino, Monseñor, que algo parecido a esto es lo que van a escuchar los fieles de su boca o que están escuchando estos días en todas esas ceremonias que está presidiendo o en las misas que está celebrando, un mensaje de paz, de recordarnos cuál es el origen de estas festividades que... Es verdad que con la vida moderna, bueno, pues ya las ligamos al concepto vacaciones, pero su significado es mucho más profundo, evidentemente, y por lo tanto hay que vivirlo con intensidad. Los creyentes, porque tiene que ser así. Y los que no, bueno, pues porque también forma parte de nuestras tradiciones, esas procesiones, esas liturgias, son algo muy bonito, muy nuestro y que hay que conservar.
Cardenal, porque todo ser humano también, en el fondo, tiene necesidad de que se le toque el corazón. Y el único que toca el corazón de verdad es Dios mismo. Y lo más moderno, lo más urgente y lo más necesario en este momento de vida de los hombres es tocar el corazón. Y el único que le toca de verdad es Jesucristo. Y cuánta gente hay que a veces ha estado pasando por la vida con otras miradas,
sí.
Y cuando se le toca el corazón, cuando Dios le toca el corazón, cambia su perspectiva. Y gracias a Dios hay mucha más gente de lo que nos parece que le sucede esto.
Pues ojalá sea así. Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que siempre nos atienda cuando llamamos a su puerta y espero de verdad, de corazón yo también, que el año que viene, cuando usted y yo hablemos, o bien en Navidad, que suelen ser las épocas en las que charlamos, o bien en Semana Santa, los protagonistas sean solamente quienes deben ser, es decir, Jesucristo, en el caso de la Navidad con su nacimiento, en el caso de la Semana Santa con su muerte y resurrección, y no tengamos ya que hablar ni de pandemias, ni de Ucrania, ni de guerras. En fin, con esa esperanza nos quedamos.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y para todos los que escuchen esto, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Gracias.
Muchísimas gracias, Monseñor. Bueno, un abrazo.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Como en muchas otras localidades, en el Madrid antiguo las iglesias tenían prohibido tocar las campanas hasta el domingo de Resurrección. Así que para avisar a los fieles, las iglesias utilizaron las matracas. La matraca es una máquina compuesta por varios martillos y dos maderas en forma de aspa. Cuando se hacen girar las aspas, los martillos las golpean y producen un sonido muy peculiar llamado matraqueo. Un sonido que, de hecho, resulta tan molesto que dio origen al dicho dar la matraca, que se utiliza cuando alguien resulta especialmente pesado e insistente. Otros dos instrumentos típicos de la Semana Santa son las carracas y las tabletas. Las tabletas estaban formadas por una tabla rectangular con un mango y tenía otras dos tablas atadas a cada lado del mango, de manera que al mover el mango las tablas chocaban entre sí y se producía un sonido muy característico y muy sonoro. Antiguamente los jóvenes solían regalar a sus amadas este artilugio que, según los posibles del mozo, llevaban la madera labrada con mayor o menor lujo. En las puertas de las iglesias se solía vender otro instrumento de madera pensado para hacer buen ruido, la carraca, que pronto los niños madrileños empezaron a usar como juguete y que ha sobrevivido hasta nuestros días en los campos de fútbol.
Buenos días, Madrid.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I just wanna feel real love, feel the
fresh love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after.
Hasta un 40% de los coches que tienen que pasar la ITV no lo hacen. Es una cifra récord de absentismo preocupante y quizá los conductores se lo deberían o nos lo deberíamos replantear. Para ayudarnos, bueno, nos apoyamos en el último estudio elaborado por la Universidad Carlos III, del que se deduce que las ITVs evitan al año 539 víctimas mortales, cerca de 12.000 heridos de distinta consideración y al menos 17.700 accidentes de tráfico. Conociendo más sobre la campaña que ha puesto en marcha la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, está Gloria Talavera.
Sí, y aquí nos dicen que hay cosas de las que se pueden pasar, pero no precisamente de la ITV. Y asiente con la cabeza Guillermo Magaz, que es el director gerente de la Asociación Española de estas entidades colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Hay datos preocupantes y nos preguntamos qué está pasando en nuestra sociedad con esas inspecciones. Buenos días.
Buenos días. Bueno, realmente sí hay datos preocupantes. Básicamente, a fecha del domingo, este último domingo, pues los datos de la Dirección General de Tráfico sobre fallecidos es que hay 229 fallecidos, eso supone un 40% más que el año pasado. Y bueno, y está claro que uno de los factores que están motivando este incremento de accidentes es básicamente la situación de los vehículos. La forma de ver que un vehículo está en buenas condiciones y asegurarnos de que cumplen con las normas es pasar la inspección técnica, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros ahora estamos diciendo y pasando, está haciendo esta campaña, que es, si no quieres pasar de cosas importantes de esta vida, pasa la inspección técnica, que te evitarás el evitarte de pasar, de tener que sufrir el no pasar de estas cosas, ¿no?
Nos afecta a todos, a los conductores que no llevan esa inspección técnica pasada, pero también a aquellos ciudadanos que se pueden cruzar con ellos, ¿no?
Totalmente, porque esto al final no deja de ser una cadena y es un tema de responsabilidad social. En el momento que hay cinco vehículos y hay uno que no tiene la inspección técnica, ese vehículo es un riesgo para los otros cuatro que están junto a él. No solo es el problema que pueda tener él, sino que también puede provocar un accidente al resto de vehículos que están cumpliendo con su responsabilidad de pasar la inspección técnica.
Claro, se salvan vidas, pero también se cuida el medio ambiente y evitamos tener, como decíamos, graves consecuencias en el futuro.
Por supuesto. Otra de las cosas que en la ITV se comprueba es precisamente son las emisiones de los vehículos que cumplen con las normas que estén establecidas, y es algo importante. Y además, siempre decimos que precisamente las víctimas por emisiones contaminantes son las víctimas silenciosas, ¿no? Porque no son las que vemos en la carretera que está atendida por los servicios de urgencia, sino que son los que se van poco a poco contaminando o cogiendo enfermedades por la contaminación que existe, y nosotros lo que hacemos precisamente es detectar esos vehículos que están contaminando más de lo que deben para que lo corrijan y puedan seguir circulando, pero en condiciones de emitir lo que tienen que emitir,
¿eh? ¿Y por qué ese alto nivel de absentismo? ¿Por la economía? ¿Porque la gente se ha olvidado de que esta inspección técnica es obligatoria y que, entre otras cosas, nos puede acarrear sanciones?
Bueno, yo creo que son varios factores, no es un único factor, ¿no? Pero yo creo que hay un tema importante, que es que yo creo que todos hemos cambiado un poco con el tema de la pandemia, hemos cambiado un poco los objetivos y nuestra forma de vivir, ¿no? Y de priorizar. Es cierto que el vehículo, con la situación actual de teletrabajo, también un poco más de no salir tanto, pues los vehículos hacen menos kilómetros, y eso puede suponer pues una despreocupación por parte del usuario del mantenimiento del vehículo, básicamente, ¿no? Y dentro de ese mantenimiento, pues claramente está el pasar a inspección técnica. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de prioridades, y por eso esta campaña que estamos lanzando ahora, para concienciar otra vez a la gente de, oye, que es que hay que pasar a inspección técnica para asegurarnos todos que estamos en condiciones de circular con los vehículos.
Decíamos que para apoyar esta campaña, ¿no?, os valéis también de un estudio que ha elaborado la Universidad Carlos III de Madrid.
Sí, bueno, ese estudio básicamente lo que hace es valora y cuantifica cuál es la contribución de la ITV, lo que evita la ITV al año, en víctimas mortales, en siniestros y también en costes económicos, ¿no? Y es bastante significativo que lo que la ITV evita, tanto desde el punto de vista de siniestros viales como desde el punto de vista de contaminación o de protección de medio ambiente, pues son 540 víctimas al año, ¿no? Es una cifra de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero desafortunadamente hay muchos que, como no la pasan, pues están produciendo víctimas que se podían haber evitado si estos vehículos hubieran pasado a la inspección técnica.
Guillermo Magaza, además hay tantas ITVs que es un proceso bastante rápido, ¿no? Que la excusa del tiempo tampoco vale en esta ocasión.
No, la verdad es que no. Aparte de eso, es importante recordar que cuando uno tiene que pasar la ITV, la puede pasar un mes antes y no le va a cambiar la fecha de inspección. O sea que muchas veces estamos dejándolo para el último día porque parece que si vamos antes, pues va a empezar a cambiarnos la periodicidad. No, o sea, si se puede pasar el ITV un mes antes, que la fecha va a seguir manteniéndose la misma que tenía originalmente para poder pasar la siguiente inspección. Con lo cual, es una facilidad que yo creo que mucha gente no utiliza pues precisamente por desconocimiento. Y una de las cosas que queremos es transmitir esa información para que todo el mundo sepa que la ITV es un proceso muy sencillo de hacer y que, bueno, cómodo y confortable para que sea más seguro para todos.
En cuanto al coste, si hablamos de ese desembolso económico, depende, pero de nuestro vehículo, de la estación, pero más o menos la media, ¿no?
¿Coste de la inspección técnica? Aproximadamente en un turismo están 35, 40 euros. Hoy en día, desafortunadamente, con el precio de la combustible, antes era un poquito más, pero podemos decir que es aproximadamente lo que puede costar medio depósito de combustible, es decir, es un coste muy bajo. Realmente mucha gente que no pasa la inspección técnica no es por el coste de la inspección, que es bajo, sino por las consecuencias, es decir, que si sabe que el vehículo está en malas condiciones, por ejemplo, de neumáticos, pues lo que le va a costar cambiar neumáticos no son los 40 euros, son a lo mejor 400, 500 o 1.000 euros, depende del tipo de neumático que sea. Entonces, realmente eso es muchas veces por lo que el usuario no va a pasar la inspección técnica porque sabe que se le va a rechazar y el coste que le va a suponer reparar el vehículo.
Así que antes de ir a esa inspección tendríamos que tener en cuenta también eso, el estado de nuestros neumáticos, de los frenos. ¿A qué más se presta atención en estas inspecciones?
Bueno, muchos elementos. Hay cuatro capítulos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un turismo se están revisando 195 elementos en una inspección técnica. El más importante y el que sobre todo más llama la atención y sobre el que más defectos se detecta es el alumbrado, la señalización de los vehículos, que eso supone el 26% de los rechazos que tienen los vehículos en la ITV, y es algo muy sencillo de comprobar porque no son los neumáticos ni la suspensión ni los frenos, que eso sí requiere un elemento, sino simplemente darte una vuelta alrededor del coche y ver que te funcionan todas las luces, ¿no? Bueno, pues una cosa tan sencilla como esa pues es el motivo de rechazo más importante que hay en la inspección técnica, ¿no? Y sobre todo con la importancia que tiene el ver y el que seas visto por la noche, ¿no? Para circular con seguridad.
Muchísimas gracias, Guillermo Magaz, con esta campaña que se pone en marcha. Si no pasas de planeta, pásala. Hay cosas de las que se puede prescindir, pero de la ITV no es una de ellas. La ITV no es un trámite. La ITV además cuida el medio ambiente.
Pues muchas gracias, Gloria.
Young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky,
Chanel, no swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino, ain't no telling me no. I'm that bitch and he know. Like how your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. It's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts.
All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, cause you know what I'm saying.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Suena esta sintonía y habrá muchos oyentes que digan, pero hombre, si esto es a ciencia cierta, y a ciencia cierta es la sección que trae al Buenos Días Madrid Lorena Sánchez los lunes. Bueno, sí, y el lunes que viene también va a estar como estuvo el lunes pasado. Pero en estos días tan especiales hay tantas cosas que tienen que ver con la Semana Santa y la ciencia que hemos querido que Lorena esté hoy también con nosotros. Así que muy buenas, Lorena, bienvenida.
Muy buenas. Vamos.
Vamos a ello.
Si nos escapa la procesión y no llegamos.
Algunas cosas que son muy curiosas. Yo no me había dado cuenta nunca, pero tú sí que eres muy observadora. La Semana Santa siempre cae en luna llena, o sea, o siempre hay luna llena cuando es Semana Santa. ¿Y esto por qué es? Supongo que tiene que ver con el calendario este movible de las fechas y la cuaresma, ¿no?
Tiene que ver con montones de cosas. Uh-huh. Hay que remontarse al principio de los muchos tiempos, por supuesto, uh-huh, cuando se establecen las fechas de la Semana Santa. Uh-huh. Pero esto también explica por qué nunca sabes cuándo cae.
Ya,
que
claro.
La Semana Santa, a finales de marzo, uh-huh, abril, mediados, no sé qué, uh-huh, hay 29 días, que es el ciclo lunar, uh-huh, que pueden los que puede cambiar el uh-huh, que sea el domingo de resurrección, que es uh-huh, lo que realmente marca cuándo es la Semana Santa.
Ah.
Entonces, este follón tiene mucho que ver con las celebraciones paganas. Uh-huh. Eso para empezar.
Pues como casi todo lo que tenemos y que tiene, claro, que ver con la religión, tiene un antecedente pre-Jesucristo, en este
pre-Jesucristo,
caso, ¿no?
Claro, todas las fiestas paganas en las que se celebraban muy en consonancia con los astros y muy en consonancia con la luna llena. Y parece que por dos razones. Una, porque por supuesto había un vínculo astrológico en el que supuestamente la luna llena afectaba a tus estados de ánimos, conectabas con los dioses y demás, pero otra cosa mucho más científica, y es que permitía a los peregrinos llegar al punto de reunión en el bosque. Con luna llena y luz,
ya.
Y entonces es un buen momento, pues, para, mira, celebrar, sí, una fiesta, una festividad como esa. Cuando se instaura el cristianismo, pues recoge esas fechas que están marcadas por las festividades paganas, y entre ellas la celebración de la Semana Santa. ¿Qué ocurre? Que hay otro dilema aquí importante. Lo que establecen, que es en un concilio en el 325 después de Cristo, es cuando se establece que el domingo de resurrección será el primer domingo después de la primera luna llena, después de la primera luna llena del equinoccio de primavera.
Ya. Ponte a calcular.
Claro, es que los cálculos, si hay un algoritmo y todo, claro, que te permite calcular cuándo fue Semana Santa en los distintos años anteriores.
Equinoccio de primavera, nos plantamos el 21 de marzo.
Claro, ¿qué ocurre? Que científicamente y astronómicamente no siempre es el 21 de marzo.
Ya.
Varía, puede ser, porque recuerdas que un lunes de estos que hicimos aquí en una ciencia cierta y te contaba cuándo se establece astronómicamente que empieza la primavera, el equinoccio, que tiene que ver con cuando el sol está absolutamente perpendicular con la Tierra, y varía, o sea, puede ser el 19, el 20, el 21. Como esto era tal galimatías, la Iglesia dijo, no, el equinoccio es el 21.
Sí. Ya está, punto.
Punto. A partir de aquí tenemos dos equinoccios distintos, que es el eclesiástico y otro el astronómico, que a veces coincide. Este año, por ejemplo, ha coincidido. Era el 21 y menos mal, ahí no hay discordias, no tenemos problemas. Pero también nos encontramos en ocasiones con problemas, como son festividades asociadas a la astronomía, pues la Iglesia a veces se encuentra con que ha habido una luna llena justo el día antes. O sea, ha empezado la luna llena justo el día 20, 20 hay luna llena.
Ya.
Con lo cual te tienes que esperar 29 días para que sea la Semana Santa, que eso es una follonera tremenda.
Ya, por eso la Semana Santa varía de fechas, pero siempre cae o en marzo o en abril. No puede caer en julio.
No, porque,
claro, porque tiene que ver con el ciclo lunar.
El ciclo lunar, tiene que ver con el ciclo lunar.
Ya. Qué cosa más complicada, madre mía. No, claro, el problema es que nuestro calendario no es lunar.
Claro.
Y aquí sí que se cuenta, digamos, los meses por lunas o los días por lunas.
De hecho, fue así. Entonces, en muchos momentos la luna ha sido la que ha regido el tiempo. Y también, bueno, como bien sabes, también era importante esta fecha porque es el comienzo de la primavera, el comienzo de la floración de las plantas. Muchos calendarios comienzan en la primavera. O sea que es un momento clave pues para todo. Para todo lo que tenga la luna.
Bueno, pues ya sabemos por qué en Semana Santa siempre hay luna llena. Oye, y decías, en la Semana Santa recoge, digamos, fechas de una tradición pagana. ¿Y los huevos de Pascua? ¿También son una tradición pagana?
Sí, también. No sé si te ha pasado a ti. Ahora hay muchos más huevos de Pascua en España que por lo menos cuando...
Es que cuando éramos pequeños... Esto era como más anglosajón,
¿no? Sí, era como más anglosajón, más del norte de Europa y demás. Ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya como decoramos todo. Que esto tiene mucho que ver con el afán que tiene el ser humano de pintarlo todo. Que pintamos las cuevas desde el primer principio que las ocupamos y demás. Todo lo decoramos.
Todos llevamos dentro un grafitero.
Todos llevamos dentro
todo ser humano.
Que nos dejen, ¿verdad? Ya. Pues bueno, es que me parecía muy curioso porque tenía mucho que ver con la salud alimentaria. ¿Qué ocurría con la cuaresma? Pues tenías que mantener preservar los alimentos, entre ellos los huevos. Para preservarlos, ¿qué hacían? Cocían los huevos. Entonces, pues se encontraban con una enorme cantidad de huevos cocidos durante 40 días. Y qué mejor manera de tenerlos en casa que decorarlos. O sea, se parece que es el origen de los huevos de Cuaresma, esto que tenemos, los huevos de Semana Santa, de Pascua, que tenemos, que decoran la Semana Santa en algunos sitios.
Ay, va, qué curioso, o sea, pues que no tiene más allá, o sea,
no más allá.
Había algún tribu ancestral que los huevos los adoraba, no, nada. Simplemente que como hay que tener la casa llena de huevos, vamos a decorarlos para que formen parte por lo menos del mobiliario de alguna manera, ¿no?
Claro.
Qué curioso.
Y además preservándolos cocidos, claro.
Ajá.
Para que no se estropearan.
Bueno, ya que hablábamos de fechas simbólicas, todos sabemos, por ejemplo, que la Navidad, hombre, coincide también viene a coincidir prácticamente con la entrada del
invierno,
la Semana Santa con la de la primavera. Y siempre ha habido muchísima discusión. ¿Nació Jesucristo en el mes de diciembre o no? ¿Murió en marzo o en abril o no? No sé si la ciencia ya ha llegado a una conclusión al respecto.
Pues mira, también. Aquí es que se meten en todo, hemos de decirte.
Bueno, y esta investigación los científicos.
Pero en todo, desde el paletone.
Claro, pues sí.
Pues esto es una investigación muy curiosa. Son científicos de Oxford y son astrónomos. Entonces lo que establecieron fue el día exacto y la hora exacta de la crucifixión de Jesucristo.
Ahí va.
Que sepas que fue exactamente el 3 de abril del año 33 a las 18:20 horas.
Bueno, pero esto tira abajo todas las teorías que decían que Jesucristo no había nacido en el año 1 de nuestra era, sino que era anterior o que era posterior. Si muere en el año 33 con 33 años...
Esto a no ser que se quitase años, perdón, la frivolidad.
No creo, no creo que en aquella época se quitase nadie demasiados años. Pero entonces ellos creen haber demostrado científicamente que Jesucristo murió el 3 de abril del año 33 a las 6:20 de la tarde.
Efectivamente. Para hacer esto, ya. Es de nuevo cálculos astronómicos. O sea, para empezar, se basan en muchísimas cosas. Primero, lo primero que dicen es que efectivamente la crucifixión se produjo durante la celebración de la Pascua judía. Uh-huh. O sea, la última cena, sabes que lo que estaban celebrando era la Pascua judía.
Entonces,
evidentemente hay última cena, con lo cual ya saben más o menos cuándo se produjo, un periodo de tiempo aproximado. Que empiezan a mirar a... Ah, y otra cosa súper bonita, que me parece una descripción muy bonita, que es la que hace Poncio Pilatos del momento de la crucifixión de Cristo. Entonces él dice, recoge la Biblia, ¿no? El sol se oscureció, salieron estrellas en el cielo y por todas partes la gente encendió las lámparas. Por la noche, la luz de la luna era de un rojo sangre.
Ya. Y esto les ha aclarado mucho la vida, porque dicho así...
Que está describiendo un eclipse parcial de luna.
Ya.
Querida compañera.
Ya, o sea que ellos se han remontado en el tiempo a ver cuándo más o menos por las fechas se produjo un eclipse.
Exacto, se han hecho un cálculo de todos los eclipses parciales de luna, porque además es una descripción parcial del eclipse de luna que produce ese comienzo de la salida de la luna en el cielo... rojiza, además también se describe en la Biblia una tormenta de arena, que aquí ahora en Madrid nos sabemos perfectamente lo que es y cómo cubre el cielo de rojo. Entonces estos acontecimientos hacen un rastreo atrás en el tiempo de cuándo se producen, que coincidan con la celebración de la Pascua judía aproximadamente, y entonces han visto que ese eclipse se produjo exactamente, a ver la fecha, que no se me olvide cuál era, un 3, ¿no? El 3 de abril. En el del año 33 y a las 18:20 de la tarde. También que se viera desde Palestina, claro. O sea, que
hombre, claro, es que no sirve un...
Que se viera
claro,
desde Palestina, exacto. No sirve desde cualquier sitio.
Qué curioso que hubiera... que se pueda calcular de esa manera.
O sea, sí, además es que claro, los eclipses que se producen, vistos, sí que es algo que puedes calcular ahora perfectamente, pues a ver a lo largo de la historia.
Cada cuánto tiempo se produjeron,
cómo coincidía la luna con el sol y que pudieran verse desde ahí.
Bueno, pues ahí están estos dos científicos llegando a estas conclusiones, pues los científicos lo estudian todo, algunos se meten en investigaciones muy sesudas, otros menos. ¿A quién se le ha ocurrido calcular cuántas torrijas harían falta para rellenar los huecos que hay de la Tierra a la Luna? Por Dios, así en línea recta.
Pues esto de decirte que es propio.
O sea, que otro es
científico.
Tú.
Madre mía. Que no valga.
Pero por Dios, Lorena, o sea, qué vida. Yo de verdad te llevo a algún lado. Pero ¿en qué momento de tu vida te encuentras para calcular el número de torrijas que harían falta para llegar a la luna? ¿Cuál es el tamaño medio de una torrija?
2 centímetros, que lo he buscado.
2 centímetros de grosor.
Es el grosor perfecto de una torrija. Pues mira, todo esto tiene que ver con un libro que ya de paso te cuento, que se llama Física para jóvenes con prisas, que es un libro que recomiendo mucho, de un divulgador norteamericano y hiperconocido, bestseller por todos los lados, que se llama Neil deGrasse. Es muy conocido, es un librazo bestseller y explica la física bastante asequible, pues desde la composición del universo. Es un libro muy bonito. Y dentro de ese libro él hace referencia a un cuento que leía de niño que contaba el viaje de una vaca a la luna. Entonces, él lo que decía es que el pensamiento desde niños, hay quien se imagina pues que la luna como vuela con unas alas, hay quien se imagina cómo cuidar a la vaca, y hay quien piensa a qué velocidad tengo que lanzar a la vaca para que alcance la luna, pensando en que la luna se mueve.
Ya. Hay niños raros, evidentemente. Vamos, no se me ha ocurrido pensar cuánto tardarías si yo lanzo una vaca desde... Yo en todo caso a lo mejor era una boina, por eso del País Vasco. Pero yo me imagino a ese niño circunspecto pensando, si tiro de aquí una vaca a la luna, eso... ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Lorena, que sí. Esto no es normal, de verdad.
Es el comienzo de después cómo calcular una trayectoria de un satélite que finalmente va a recorrernos no, o sí, cómo hacer no sé
lo
qué.
Lo entiendo. Ahora bien, a mí no me mires, que yo era una niña que chupaba pilas. O sea, yo no pensaba estas cosas. Yo me dedicaba a jugar con mi Nancy, no me dedicaba a calcular nada. La luna estaba ahí porque tenía que estar.
Cambios genéticos a la Nancy, a ver si consigo meterme.
No, nada, como mucho le cortaba el pelo, pero más cambios genéticos no he sometido a mis muñecas nunca.
Pues esto realmente son cálculos... O sea, es una manera también de acercar la ciencia, te digo, porque en el libro este que os comento lo hace a menudo, ¿no? Es una manera de hacer, pues hace una receta del universo, o sea, que como, qué receta podrías, qué ingredientes tienes que poner, cuánto de helio, cuánto de hidrógeno, cuánto de los distintos componentes de que existen en el universo para hacer en tu horno de casa un universo.
Muy bien.
Entonces, pues nada, nos pusimos a calcular, a ver cuánto... La distancia Tierra-Luna, o sea, el cálculo, muy sencillo.
Sí, muy bien.
384.400 kilómetros.
Muy bien.
Vale, aquí lo pasamos a centímetros y esas cosas. Sí. Y calculamos, por supuesto, tenemos en cuenta que la torrija tiene 2 centímetros.
Porque tú
de
encima has puesto la torrija de canto. O sea,
no.
Más difícil todavía, señores. Pongamos la torrija de canto en vez de ponerla a lo largo, la has puesto de canto.
Claro.
Ya, bueno, bien. Sin problema. Vale, ya.
Bueno, nos sale una barbaridad de torrijas tremenda. 19.220 millones de torrijas necesitan, señoras y señores, para componer, para hacer una escalera a la luna de torrijas.
Ya.
Y en España, pues nos comemos unos 10 millones de torrijas cada Semana Santa, que no está nada mal.
Ah, o sea, que harían falta nada, 200 falta años de todas las torrijas
todas
que
las
nos
torrijas
comemos
del
en
mundo
España.
Y de no sé cuántas generaciones para poder tener una escalera de luna de torrija.
Pues no sé qué decirte. Me quedo pasmada. Pero es estas de esas cosas que tú estás en una tertulia de amigos, la cosa decae. Estáis todos ya un poquito aburridos. Y de repente dices, ¿a qué no sabéis cuántas torrijas hacen falta para hacer una escalera que llegue a la luna? Entonces todo el mundo te mira espantado y te retiran el Baileys de la sobremesa.
Si no vuelven a invitarte a más fiestas. Esos. Mira, yo me acuerdo
una
vez en una con unos amigos tomando unas cervezas que alguien me dijo, ¿pero qué es eso? Explícanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del Big Bang?
Ya. Sí, también es una conversación muy típica cuando estás tomándote una cerveza.
Me puse ahí a explicar lo del... Porque me decía, primero fue el Big y luego el Bang.
Ya.
Entonces me puse a explicar ahí más o menos...
lo del panetone de la semana pasada. Bien, vale, bien. Tú explicaste lo del panetone.
Y poco a poco me quedé sola. Y incluso el que había preguntado me dijo, invito yo la próxima si te callas, porque...
Pues espérate. Que se enteren de lo de las torrijas, compañera, verás tú. En fin, Lorena Sánchez,
bueno,
que
pues
muchas gracias por haber estado
disfruta la Semana
con
Santa
nosotros. Y el lunes sin falta, que tienes que volver.
El lunes volvemos.
Esto no te exime de volver el lunes.
No.
Muy bien.
Te tengo que buscar, hemos dicho, la ciencia del horneado.
Del horneado
de todo
de
lo que ocurre
panetone.
En el interior de un horno, que es una barbaridad.
Vale, pues nada, yo me voy tomando aire para luego poder entenderlo bien. Muchas gracias, Lorena. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada. No te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos. Esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado desde abajo. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día
te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esta facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar.
Estamos llegando ya a las 11, así que escuchamos juntos las noticias y enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti.